UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas. ¿Cómo estáis y cómo lleváis el calor? Porque estos días está haciendo bastante, bastante calor, pero esperamos que de momento pues siga siendo llevadero. Y otro día más os saludamos desde Punto de Vista aquí en Radio UMH. Como ya sabréis, este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, que fue creada ya en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria y a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y muy especialmente o muy particularmente de la retinosis pigmentaria. Y ahora sí, nos presentamos en este que va a ser el último programa de esta temporada. Nos acompañan en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas. Último programa. Cachis.
A los mandos de la mesa de sonido, Laura Puig.
Muy buenos días a todo el mundo.
Y desde aquí, desde los estudios de Radio UMH, pues reciban también un cordial saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández.
Empezamos nuestro último programa del curso con la ronda de secciones de Punto de Vista Noticias de Ciencia. Vamos a hablar de una investigación que quizá no tenga un titular tan espectacular como han curado una enfermedad o se ha recuperado la vista, pero que podría ser igual de importante en el futuro. Un grupo internacional de investigadores ha elaborado el mapa genético más completo del ojo humano realizado hasta la fecha. Antonio, ¿esto qué significa exactamente?
Pues significa que los científicos han intentado comprender cómo funcionan los genes dentro del ojo sano. No solo han estudiado qué genes tenemos, sino cómo se activan, cómo se regulan y cómo interactúan entre sí. Para ello, analizaron tejido ocular procedente de 201 donantes humanos.
Cuando hablamos de genética, solemos pensar en encontrar un gen defectuoso y ya está. Pero este trabajo parece ir bastante más allá, ¿verdad?
Así es, Laura. Durante muchos años hemos buscado genes o los genes responsables de las enfermedades hereditarias de la retina y gracias a ello hoy conocemos más de 270 genes que están relacionados con estas patologías. Sin embargo, tenemos que recordar que encontrar una mutación, un cambio en el gen, es solo una parte de la historia. Una pregunta muy importante es, por ejemplo, ¿por qué dos personas con alteraciones genéticas muy parecidas pueden evolucionar de forma completamente distinta? ¿Por qué algunas pierden la visión rápidamente, incluso cuando son niños, mientras que otras mantienen una función visual útil o funcional durante muchas décadas? Este estudio intenta responder precisamente a estas preguntas.
De hecho, los investigadores identificaron más de 1 millón de señales genéticas que funcionan como auténticos interruptores biológicos.
Sí, y eso es fascinante. Y os pongo un ejemplo. Imaginar que los genes son como las bombillas de una casa y que durante muchos años nos hemos estado básicamente concentrando en las bombillas. Lo que hemos ido haciendo, parece que también hay una bombilla debajo de esto o aquí. Hemos ido encontrando cada vez más bombillas, pero ahora estamos también empezando a entender que no solamente son las bombillas, sino que también son muy importantes los interruptores. ¿Dónde están? ¿Quién los enciende? ¿Quién los apaga? ¿Y cuándo lo hacen? Y muchas veces el problema no está en la bombilla, sino en el sistema que controla la bombilla.
Y Eduardo, una cosa que me ha llamado bastante la atención. Han encontrado variantes genéticas raras en zonas del ADN que antes apenas se habían estudiado.
Sí, durante mucho tiempo nos hemos centrado en unas regiones, unas zonas del ADN que codifican proteínas y pensábamos pues que el resto pues no tenían una gran relevancia. Pero hoy en día sabemos que existen unas enormes regiones que son reguladoras o que controlan el resto de los genes. Y si esas regiones fallan, el gen que puede ser perfectamente normal funciona de manera incorrecta porque no lo controlamos de la manera adecuada. Y esto podría ayudar a explicar muchos casos en que actualmente pues el diagnóstico genético, muchos pacientes por ejemplo con retinosis pigmentaria, en el que el diagnóstico genético pues no está del todo claro. Y esto además pues lo que plantea es que hay o puede haber también pues una gran diversidad genética, no solamente en los genes que controlan las proteínas, sino también en los genes que controlan cómo se expresan esas proteínas. Por lo tanto, cada vez es más importante pues hablar de medicina personalizada para desarrollar terapias que realmente puedan ayudar pues a una persona en concreto. Entonces, no solamente necesitamos cómo está el gen alterado, sino todo el entorno biológico que lo rodea, y este mapa genético pues es un paso enorme en esta dirección.
Además, hay otro aspecto interesante, que es la importancia de la donación para investigar.
Sin duda. Este trabajo ha sido posible gracias a cientos de personas que decidieron donar tejido ocular para la investigación científica. Muchas veces hablamos de los avances, pero nos olvidamos qué es lo que hay detrás. Detrás de ellos hay pacientes, hay familias, hay donantes que hacen posible que la ciencia siga avanzando.
Una investigación que no supone una cura inmediata, pero que puede ayudar a construir muchas de las terapias del futuro. Continuamos con el siguiente bloque de Punto de Vista, después de una canción.
Another day, and it's not all I
Después de este breve descanso, volvemos con más temas interesantes. Levantad la mano mentalmente si alguna vez habéis cogido el móvil para ir a un sitio que conocíais a la perfección.
¡Uy, cuántas manos!
Pues aquí voy a hacer una escabechina.
Lo imaginaba.
Debería de levantar la mano, pero no la voy a levantar. Y lo que pasa es que antes nos aprendíamos las calles, los cruces y los puntos de referencia. Ahora muchas veces simplemente seguimos las indicaciones del GPS y ya está. Sobre todo cuando viajamos o visitamos otra ciudad o país. Y digo que debería haber levantado la mano, pero en esta mesa hay gente que sabe que me sé de memoria el mapa de metro de Madrid.
O sea, que tú no te sientes identificado con esto, ¿verdad?
Creo que soy de las pocas personas que todavía sigue sin utilizar el GPS.
Pues precisamente esa es un poco la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de orientarnos porque cada vez dependemos mucho más de la tecnología?
Pues la realidad es que esa pregunta tiene bastante interés científico. Nuestro cerebro dispone de sistemas que son muy complejos para orientarse en el espacio. Y durante miles de años los seres humanos hemos tenido que construir y mapas mentales de nuestro entorno, como Antonio, que se lo sabe, pues para desplazarnos, para encontrar recursos y para también regresar a casa.
O sea, que orientarse no es algo como tan trivial como tener buena memoria o mala memoria.
No, es bastante más que eso y es algo pues bastante complejo. Además, sabemos que existen neuronas que están especializadas en esta función. Algunas actúan pues como una especie de GPS biológico interno, nos ayudan a saber dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y qué relación tienen los distintos lugares entre sí.
Esto quiere decir entonces que si usamos constantemente el GPS del móvil, vamos a perder esas neuronas o vamos a hacer que trabajen menos, ¿no?
Pues eso es precisamente lo que se están planteando en algunos estudios actuales. Cuando seguimos instrucciones paso a paso, nuestro cerebro necesita pues construir menos información espacial propia. Es decir, llegamos al destino, pero muchas veces no aprendemos realmente el recorrido. Y prueba palpable es que muchas veces la gente dice, ay, pues ya estoy aquí, pero si tiene que volver sin utilizar el GPS, pues muchas personas están empezando a tener problemas.
Precisamente eso es lo que iba a decir, que a mí eso me ha pasado muchísimas veces, que voy a algún sitio utilizando el GPS y es verdad que luego si me quitan el móvil, ni idea de volver al sitio donde estaba antes.
Claro, porque estamos delegando esa parte de la tarea en la tecnología. Igual que una calculadora nos evita pues hacer operaciones mentales, el GPS nos evita construir un mapa espacial detallado y eso también es muy importante para los seres humanos.
Pero tampoco parece como algo malo del todo, ¿no? Porque es verdad que al final el GPS sí que nos facilita la vida.
Pues la verdad es que sí, que también tiene razón. La tecnología pues aporta enormes ventajas, nos permite desplazarnos con seguridad, encontrar pues lugares desconocidos o evitar perdernos. El problema no es tanto utilizarla, sino depender exclusivamente de ella. No es la tecnología, sino cómo utilizamos la tecnología y que no hagamos ningún esfuerzo por intentar saber también dónde estamos, intentar orientarnos, porque eso pues en el futuro nos podría ayudar.
Y aquí entra también el tema de la discapacidad visual, ¿verdad?
Pues claro, muchas personas ciegas o con baja visión, pues estas aplicaciones de navegación han supuesto pues una auténtica revolución. Hoy existen sistemas que proporcionan pues indicaciones por voz, información sobre cruces, transporte público, puntos de interés cercano, aunque desgraciadamente todavía no funcionan como nos gustaría. Tienen problemas pues de varios tipos. Y es importante saber cómo nos orientamos las personas pues para mejorar también la tecnología que pueda ayudar pues a personas con discapacidades visuales a realizar esta tarea pues con más garantías o de una forma más fiable.
Es curioso, la verdad, porque para algunas personas la tecnología podría estar sustituyendo habilidades, mientras que para otras las está ampliando, todo lo contrario.
Pues esa es una reflexión muy interesante, Laura. En neurociencia hablamos a menudo de que la tecnología puede actuar como una extensión de nuestras capacidades. No necesariamente las elimina, a veces las complementa.
Y dejarme que sea yo el romántico de la mesa, pero a veces también hay una parte muy humana en el orientarse. Todos tenemos recuerdos asociados a un lugar concreto, a una zona.
Exacto. Nuestra memoria espacial está muy relacionada con nuestras propias experiencias, con nuestras experiencias personales. Recordamos dónde ocurrió algo importante, dónde vivíamos de pequeño o el camino habitual al trabajo, y los lugares forman parte también de nuestra propia identidad.
Y supongo que esto ocurre también en personas ciegas o con baja visión.
Por supuesto, eso ocurre en todos nosotros. La orientación no depende únicamente de la visión. Utilizamos sonidos, texturas, olores, referencias táctiles, memoria y otras muchas señales. El cerebro lo que hace es que combina toda esa información para construir una representación del espacio.
Y de hecho, muchas veces la gente se sorprende cuando descubre que una persona ciega puede conocer perfectamente un recorrido sin necesidad de verlo.
Así es, porque es que tendemos a pensar que orientarse es algo exclusivamente visual, y no es así. La visión ayuda mucho, pero el cerebro dispone de múltiples herramientas para entender el entorno.
O sea, que podríamos decir que todo el mundo llevamos un GPS integrado en la cabeza, ¿no?
Pues de alguna manera sí, así es. Y cuanto más lo utilizamos, como todo, mejor funciona. Igual que ejercitamos la memoria o aprendemos un idioma, también podemos entrenar nuestra capacidad de orientación, y sin duda las personas ciegas o con discapacidades visuales importantes la tienen, es una necesidad para ellas, la tienen que entrenar.
Así que, ya sabéis, la próxima vez que vayamos a algún sitio cercano, intentaremos dejar el móvil en el bolsillo y miraremos al frente, porque posiblemente conozcamos sitios que no hemos visto, veamos alguna oferta en alguna tienda cercana y sobre todo veremos la sonrisa de la gente que se cruza con nosotros.
Aunque solo sea para comprobar si todavía sabemos llegar.
Sí, porque si no llegamos al sitio que queremos, puede llegar a otro sitio, que igual es interesante, pues como dice Antonio. La tecnología sin duda es una gran aliada, pero conviene recordar que nuestro cerebro sigue siendo una herramienta extraordinaria para explorar y comprender mejor el mundo que nos rodea.
Y con esta reflexión sobre cómo nos orientamos y cómo la tecnología está cambiando nuestra relación con el espacio, terminamos el tema de hoy. Nosotros seguiremos atentos a todos nuestros avances aquí en Punto de Vista. Seguimos con la próxima sección.
I really wanna know you.
Y ahora le toca el turno a nuestro juego del mes, el periscopio. Venga, os cuento un poco la dinámica del juego. Al final de cada programa os proponemos una pregunta que podréis resolver a lo largo de todo el mes. Y en este caso, a lo largo de todo el verano, porque ya no volvemos hasta el próximo curso, así que tenéis tiempo de sobra. Si conocéis la respuesta, nos podéis escribir a puntodevistaumh@gmail.com, indicando el nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre todas las personas que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidón Segara.
Bueno, pues la pregunta este va a ser un poco más complicada y a ver si Eduardo, en vez de regalarnos el libro Retinosis Pigmentaria, nos regala alguna edición especial firmada por Eduardo. Porque la pregunta, para ser la última del verano y para que lo penséis un poco, va a ser un poquito más difícil que de costumbre. Y como hemos dicho al principio del programa, durante muchos años los investigadores han buscado genes responsables de enfermedades hereditarias de la retina. Y gracias a ello, hoy se conoce un número de genes relacionados con estas patologías. ¿Cuál es ese número? Os repito la pregunta porque tiene miga y hay que estar atento al programa de hoy, ¿vale? Durante muchos años los investigadores han buscado genes responsables de enfermedades hereditarias de la retina. Gracias a ello, hoy se conocen más de un número determinado de genes relacionados con estas patologías.
Bueno, pues es una pregunta compleja y más compleja aún teniendo en cuenta que van a tener todo el verano.
Exactamente.
Igual durante este verano, pues ahí aumenta ese número de genes, cosa que no podemos descartar.
Bueno, a día de hoy no vamos a...
si quieres ya por ponernos, lo que podemos hacer es sortear también lo de el Chalento Revieja.
El Chalento Revieja
para...
A ver, yo sinceramente, sin hacer mucho la pelota, creo que un ejemplar de retinosis pigmentaria firmado por Eduardo vale más que un apartamento en Torrevieja.
Totalmente.
Pero bueno, ya haré la pelota.
No lo comparto tanto, pero bueno.
Bueno, aunque intentemos distraeros, esta es la pregunta. Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, que seguro que lo habéis estado, enviarnos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Os lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, con vuestro nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Y no seré yo quien lo diga, pero si no habéis podido sintonizar el programa al principio y no habéis podido escuchar la respuesta, siempre podéis volver a la página de la UMH, que ahí se quedan siempre guardados todos los programas. Yo no he dicho nada.
Bueno, y aquí en Punto de Vista hemos habilitado una sección para que vosotros y vosotras tengáis la oportunidad de enviarnos preguntas o dudas que se os plantean. Y dicho esto, Laura, ¿tenemos alguna pregunta para responder?
Pues sí, tenemos una pregunta. Nos la han enviado a nuestra cuenta de Instagram y será la última pregunta que vamos a responder antes del próximo programa. La pregunta es la siguiente. Como llega el verano, estoy preocupada por mis ojos. Dicen que cada vez los rayos del sol causan más casos de ceguera en el mundo. Mi pregunta es, ¿debemos proteger nuestros ojos del sol igual que protegemos nuestra piel? Eduardo, ¿qué podemos responder ante esto?
Uf, pues que es una pregunta muy interesante y que muchas gracias por seguir enviándonos preguntas. La respuesta corta es que sí, absolutamente. Todos tenemos muy claro que en verano pues debemos proteger nuestra piel de la radiación ultravioleta, pero a veces nos olvidamos que nuestros ojos también están expuestos al sol. La exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede favorecer la aparición o el desarrollo de problemas oculares, como por ejemplo pues, cataratas, algunas alteraciones de la córnea o incluso algunas enfermedades o alteraciones de la retina. Eso no significa que vayamos a sufrir daños por pasar un día en la playa, pero sí que conviene pues, adoptar hábitos para proteger nuestros ojos a largo plazo. Por eso recomendamos utilizar gafas de sol homologadas que filtren adecuadamente la radiación ultravioleta. Y digo homologadas porque no todas las gafas oscuras protegen igual. De hecho, unas gafas muy oscuras sin filtro ultravioleta pueden ser peores que no llevar nada, ya que la pupila se dilata y entra más radiación en el ojo. Y también es importante recordar que los niños son especialmente sensibles a la luz solar y que la protección debe comenzar pues desde edades muy tempranas. Y por supuesto, las personas con ciertas patologías oculares o con una sensibilidad especial a la luz pues pueden notar más molestias durante estos meses de verano. En definitiva, igual que utilizamos crema solar para cuidar nuestra piel, debemos considerar las gafas de sol pues como una herramienta de protección para nuestra salud visual y para nuestros ojos.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por esta respuesta. Llevaremos cuidado con nuestros ojos este verano. Y ahora os recordamos que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com y de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara, os lo repito, nuestro perfil de Facebook, que es Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordáramos, dudas o preguntas sobre nuestra actuación en la cátedra.
Y además, si queréis estar al corriente de todo, recordad que nos podéis seguir a nuestras cuentas de X y de Instagram por el nombre Grupo de Neuroingeniería Biomédica o poniendo el nombre de usuario, que es @neuroengine. También compartimos contenido en nuestra página de LinkedIn Cátedra Bidón Segara y en nuestro perfil Grupo de Neuroingeniería Biomédica. A través de todas nuestras redes sociales publicamos contenido sobre noticias actuales, avances científicos y sobre todo hablamos acerca de nuestra labor de investigación de la Cátedra Bidón Segara.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy y también nuestro último programa de este curso. Solo nos queda pues despedirnos y desearos un buen verano y que ya sabéis que a la vuelta de las vacaciones, cuando empiece el próximo curso académico en la universidad, pues volveremos a estar aquí con todos vosotros.
Ya lo he recordado antes, pero bueno, lo vuelvo a recordar por si acaso no habéis podido escucharlo. Tenéis todos los programas de Punto de Vista en la página web de Radio UMH para que los escuchéis siempre que queráis. Para acceder a ellos, tenéis que entrar en la página web radio.umh.es y entráis en el apartado Programas de Ciencia. Dais clic a Punto de Vista, que ese es el nuestro.
Bueno, y ahora sí, como siempre, se nos ha vuelto a acabar el tiempo, así que nos despedimos ya por esta temporada. Antonio Alarcón.
Pasad un buen verano y nos vemos en el próximo.
Laura Puig.
Que vayáis mucho a la playa y toméis mucha sangría.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.